De Casiano al Romano a Leoncio Igúmeno, los santos padres que viven en Hecete. Discurso sumamente útil a propósito del discernimiento. La deuda que mantenía con el beatísimo obispo Castor respecto a la historia de la vida de los santos padres y su doctrina, la he saldado en parte con los escritos que ya le había mandado, oh santísimo Leoncio, escritos estos que concernían a la ordenación de los cenobitas y a los ocho pensamientos viciosos. Me he propuesto ahora cumplir con el resto. Al haberme enterado de que dicho obispo nos ha dejado y que actualmente se encuentra con Cristo, he creído necesario mandarte, ya que lo he terminado, el resto de mi escrito, porque eres tú el que lo ha sucedido en la virtud y con Dios te encuentras a cargo del monasterio. Llegué al desierto de Hecete con el santo Germán, mi amigo espiritual desde los primeros años de mi infancia, en la escuela, en la milicia y en la vida solitaria. Allí se encontraban los padres de la más probada virtud, y allí encontramos al padre Moisés, hombre santo, resplandeciente no sólo por sus virtudes, que practicaba activamente, sino también por su contemplación espiritual. Le suplicamos, con lágrimas en los ojos, que nos dijera palabras edificantes y que nos ayudara a progresar en la perfección. Luego de haberse hecho rogar un tanto, nos dijo: Hijos, todas las virtudes y las ocupaciones tienen un objetivo. Aquellos que, luego de habérselo prefijado, trabajan para él, alcanzan el fin deseado. Veamos cómo el agricultor, soportando ya sea los ardores del sol, ya sea el rigor del frío, trabaja con celo la tierra. Su objetivo es la de limpiarla de espinas y malezas, y su fin es disfrutar de los frutos que obtendrá de ella. El comerciante, sin sustraerse a los peligros ni por mar ni por tierra, se aboca con presteza a sus negocios. Su objetivo es la ganancia que obtendrá, y su fin es el disfrute que obtendrá de su ganancia. Consideremos al soldado, que no teme ni los peligros de las guerras ni las miserias de la vida en tierra extraña. Su objetivo es hacer carrera por su valor, y el fin al que apunta es la ganancia que le llegará con su nombramiento. También nuestra profesión tiene un objetivo y un fin, por los cuales soportamos sin quejarnos toda fatiga y todo afán. Por esto, el poco alimento que recibimos a causa de los ayunos no nos debilita. La fatiga de nuestros desvelos nos alegra. La lectura y la meditación de las escrituras las llevamos a cabo con prontitud, y la fatiga del trabajo, la obediencia, el despojarnos de todas las cosas de la tierra y el mismo vivir en el desierto son cosas que se hacen con gusto. Pero vosotros, que habéis abandonado vuestra patria, vuestra parentela y el mundo entero, vosotros, que habéis abrazado la cenitía y habéis venido a nosotros, hombres toscos e incultos, decidme, ¿Cuál es vuestro objetivo y cuál vuestro fin para haber hecho esto? Le contestamos, lo hicimos para alcanzar el reino de los cielos. A lo que el padre Moisés nos respondió, habéis dicho bien por lo que concierne al fin, pero ¿cuál es el objetivo al que debemos tender para poder obtener el reino de los cielos si nos desviamos de la recta vía? No me habéis contestado a esto. Confesamos no saberlo, a lo que el anciano nos respondió, el fin de vuestra profesión es, sí, el reino de Dios, pero el objetivo es la pureza del corazón. Sin ella es imposible alcanzar ese fin. Permanezca, pues, siempre firme nuestro intelecto en ese objetivo. Y si acaso sucediera que nuestro corazón se aparte del recto camino, reconduzcámoslo rápidamente al objetivo prefijado, enderezándolo como con la regla de un arquitecto. Y porque sabía todo esto, el bienaventurado Pablo apóstol nos dice, olvidando lo que quedó detrás, siempre tendiendo hacia adelante, persigo un objetivo a cambio de la suprema llamada de Dios. Por este objetivo, pues, hacemos todo. Por este todo abandonamos nuestra patria, nuestra parentela, las riquezas y el mundo entero para adquirir la pureza del corazón. Sin embargo, si olvidamos nuestro objetivo, sucederá necesariamente que, como si camináramos en tinieblas y fuera de nuestro camino, más de una vez tropezaremos y erraremos mucho. Esto ha sucedido a muchos que, al principio de su vida monástica, abandonaron riquezas, bienes, el mundo entero, y luego se dejaron invadir por el mal humor y la ira, por causa de una palita, de una aguja, de una caña, por un librito. Sin embargo, no estarían sujetos a estas pasiones si recordaran ese objetivo por el cual despreciaron todas las cosas. Por amor al prójimo despreciamos la riqueza, para que no nos suceda que nuestro amor disminuya si la ambicionamos. Y por ello alimentamos nuestra disposición a la ira. Pero cuando por cosas de nada manifestamos respecto de nuestro hermano esta misma disposición a la ira, faltamos a nuestro objetivo y no obtenemos ningún beneficio con nuestra renuncia. También el santo apóstol, sabiendo esto, nos decía, aunque entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Con esto aprendemos cómo la perfección no es cosa que se verifica enseguida que nos despojamos de las cosas y renunciamos a ellas, sino más bien luego que hayamos obrado con amor. Y de este amor, el apóstol mismo nos describe sus características. El amor no es celoso, no se ensancha, no se irrita, no envidia, no ama la ostentación, no piensa mal. Todo lo cual constituye la pureza de corazón. Y por esta hay que hacerlo todo. Despreciar las riquezas, soportar de buena gana los ayunos y las noches en vela, ocuparse de lecturas y de salmos. Y si por este motivo debemos hacer todo, no descuidemos la pureza misma, cuando por una necesidad cualquiera o por una ocupación según Dios, nos sucediera encontrarnos impedidos de llevar a cabo alguna de estas prácticas, por ejemplo, el habitual ayuno o la lectura. Por cierto, nunca obtendremos tanta ganancia con el ayuno como el daño que nos ocasionará el enojarnos. Tampoco el beneficio será grande si nos dedicamos a la lectura y por otro lado despreciamos a nuestro hermano y lo entristecemos. Porque los ayunos, los desvelos, la meditación de las escrituras, el despojarnos de las riquezas y nuestra renuncia a todo el mundo no constituyen la perfección, como ya se dijo, sino que son instrumentos para alcanzar la perfección misma. No debemos vanagloriarnos inútilmente de nuestro ayuno, nuestros desvelos, nuestra pobreza, nuestra lectura de las Escrituras, si no ponemos en práctica el amor hacia Dios y hacia el prójimo. El que pone en práctica el amor tiene en sí mismo a Dios y su mente está siempre con Dios. En ese momento, Germán dijo: ¿pero quién, encontrándose unido a esta carne, puede tener el intelecto siempre con Dios, de tal modo que no piense en otra cosa? Ni en visitar a los enfermos, ni en acoger a los forasteros, ni el trabajo manual, o en otras exigencias del cuerpo necesarias e inevitables. En una palabra, ¿cómo podrá el intelecto del hombre ver siempre al invisible e incomprensible Dios y no ser nunca separado de él? Y Moisés respondió: ver siempre a Dios y no separarse nunca de él del modo que suponéis, no es posible para el hombre revestido de carne y expuesto a enfermedades. Pero es posible ver a Dios de otra manera. La contemplación de Dios debe ser entendida y efectuada de muchas otras maneras. Porque Dios no es conocido solamente en su esencia beata e incomprensible. Esto será en siglos futuros y reservado solamente a sus santos, sino también en la belleza y la grandeza de sus criaturas, por su cotidiano gobierno y providencia, por su justicia y por las maravillas que en cada generación muestra a sus santos. Si observamos la inmensidad de su potencia, sus ojos insomnes que ven los secretos del corazón y a los cuales nada puede escapar, sobrecogidos por el temor del corazón, lo admiraremos y lo adoraremos. Si observamos cómo él cuenta las gotas de lluvia y la arena del mar y las estrellas del cielo, quedaremos aturdidos por la magnificencia de la naturaleza y por la sabiduría divina. Cuando consideramos su indecible e inenarrable sabiduría y su amor por el hombre, su incomprensible longanimidad que soporta las innumerables caídas de los pecadores, nosotros le rendimos gloria. Y si consideramos su amor por nosotros, porque Él, siendo Dios, mientras nosotros no hicimos nada bien, se dignó a hacerse hombre para salvarnos del error, entonces se despertará en nosotros el deseo de Él. adoraremos a Dios cuando consideremos que Él ha vencido en nosotros a nuestro adversario, el diablo, y que, por su voluntad e inclinación al bien, nos regala la vida eterna. Y hay otras innumerables formas de contemplación que surgen en nosotros, proporcionalmente a nuestro modo de vida y a la medida de nuestra purificación. En ellas, Dios es visto y entendido. Y de nuevo, Germán lo interrogó. ¿Cuándo, pues, nos sucede esto? Porque sucede que, más de una vez, e independientemente de nuestra voluntad, nos oprimen muchas consideraciones y malos pensamientos, y casi sin darnos cuenta, engañándonos, se insinúan en nosotros inadvertidos e invisibles. Tanto es así que no solo no podemos impedirles la entrada, sino que nos resulta muy difícil reconocerlos. Desearíamos saber si es posible que la mente logre estar perfectamente libre de ellos y no sufra ningún tormento por parte de los mismos. Y Moisés contestó: que estos pensamientos no atormenten a la mente es imposible. Pero sí es posible a cualquiera que esté vigilante aceptarlos, consentirlos o rechazarlos. Si bien no depende de nosotros el hecho de que se nos acerquen, el echarlos está en nuestro poder. Y la corrección de nuestra mente depende de nuestra determinación y nuestro celo. Cuando nosotros meditamos con inteligencia constantemente la ley de Dios, recitamos cánticos e himnos, nos abocamos a ayunos y velamos, y nos acordamos continuamente de las cosas futuras, del reino de los cielos, de la gehenna del fuego, y de todas las obras de Dios, los malos pensamientos disminuyen y no encuentran ubicación. Sin embargo, cuando nos ocupamos de los asuntos mundanos y carnales y nos entregamos a discursos vanos y ociosos, pululan dentro de nosotros los pensamientos malvados. ¿No es posible detener el movimiento de una piedra moledora de un molino movida por el agua? Pero el que está a cargo del molino tiene la facultad de moler trigo o cizaña. Del mismo modo, nuestra mente, siempre móvil, no puede dejar de pensar, pero está en nosotros el darle una meditación espiritual o una actividad carnal. Después de esto, el anciano, viéndonos estupefactos, sacudidos e insaciables en nuestro deseo de escucharlo, luego de un breve silencio, retomó su discurso. Puesto que vuestro deseo ha hecho que yo prolongara tanto mi discurso, y vosotros os encontráis aún llenos de ardor, a tal punto que creo que verdaderamente tenéis sed de la doctrina de la perfección, quiero hablaros del bien elegido, del discernimiento.